alabamos, buen pastor. Te damos gracias, Señor, por toda tu misericordia, Señor. Gracias, 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 Señor. Dios mío, gracias por un nuevo día, un amanecer precioso. Señor Jesús, aquí estamos delante de ti. Te amamos, Señor, te adoramos. Queremos vivir para ti, Señor. Toma nuestra vida. Toma el control de nuestros pensamientos, de todo nuestro ser, oh Dios. Señor, dirígenos en todas las decisiones que tenemos que tomar. No queremos, Señor, actuar apresuradamente en nuestra carne. Queremos, Señor, que tú nos guíes en todas las decisiones, en todas, Señor, los proyectos. Señor, no queremos hacer nada si tú no lo apruebas. Padre mío, te pedimos que nos perdone, nos limpie, Señor, de toda iniquidad, de todo pecado. No queremos ningún estorbo, Señor, para que podamos tener la libertad, podemos amarte a ti, vivir, Señor, como tú quieres y disfrutar lo que tú dices en tu palabra, una vida en abundancia. Señor Jesús, te damos las gracias, 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 gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque tú nos entiendes, nos ayudas. Gracias porque tú conoces, Señor, las necesidades, las batallas, los conflictos, las luchas que cada uno tiene. Pero en ti, Señor, tenemos respuesta. Te pedimos, Señor, que tú des, Señor, en este momento fortaleza a aquel que la está necesitando. Señor, ministrale, tócale, Señor. Que experimente, mi Dios, algo tan lindo, tan sobrenatural. Señor, una fortaleza gloriosa, como dice tu palabra, fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Así sea, mi Dios, en este momento. Tú sabes quiénes allá en casa, donde quiera que se encuentren, están, Señor, necesitados de ese ánimo, Señor, que necesitan. Te pedimos que quite, Señor, toda la tristeza, todo desánimo, toda depresión, Padre. Señor, toda angustia. Algunos están muy angustiados. Señor, pedimos que tú les ayudes a encontrar una luz, una respuesta, una puerta abierta. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, levantamos los brazos a aquellos, Señor, que no tienen un propósito por el cual vivir. Sienten que su vida la están desperdiciando. Los levantamos en este momento en oración. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, sé tú con ellos, Señor. Sé tú con ellos, aclárales, Señor, sus pensamientos, guíalos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que encuentren en ti, Señor, la bendición, la respuesta que ellos andan buscando. Ayúdales, Señor, a superar, Señor, cualquier dificultad. Sana sus corazones de toda clase de conflictos. Tú eres el mismo ayer y por los siglos, Señor. Gracias, porque podemos ayudarnos los unos a los otros a través de la oración. Pedimos, Señor, que tú proveas los recursos financieros a aquellos que lo están necesitando con mucha urgencia en este día. Señor, tú sabes aquellos que tienen que pagar, Señor, algunas cantidades de dinero, sean pocas o muchas, pero para cada uno es una montaña. Pero te pedimos, Señor, que tú les ayudes y que les abra las oportunidades, las puertas para que ellos obtengan lo necesario. Los que están enfermos, Señor, los que están abatidos por cualquier otra clase de problema, Señor, los ponemos en tus manos. Ayúdanos, Señor, a crecer en fe. Y una vez más, Señor, te pedimos que tu santa palabra nos ayude a poder generar esa fe preciosa, esa fe tan valiosa para poder, Señor, avanzar y poder arrebatar esa herencia, Señor, que tú nos has dado. Gracias, buen pastor. Te pido, mi Dios, que una vez más tu santa palabra nos inspire, nos anime, nos oriente. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén, mi Señor, y amén. Muy buenos días, Dios me los bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a este servicio matutino. Nos alegramos por estar acá y nos alegra verles a cada uno de ustedes. Sé que para muchos es un esfuerzo, pero todo esfuerzo es recompensado. Vamos a leer la palabra de Dios en Marcos capítulo 2. Siempre es importante que la palabra de Dios esté de por medio, ya que ella es la que nos orienta, la que nos guía, la que alimenta nuestra fe. Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12, dice así. Marcos 2, 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico y que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿Por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Este es un caso que siempre me ha llamado la atención por el atrevimiento de estos hombres que llegan a esta casa donde estaba el Señor Jesucristo y descubren el techo. Yo me hago la pregunta, y yo creo que ustedes también se la han hecho: ¿qué pasaría si alguien en su casa, usted de una reunión y ya no cabe la gente y de repente empiezan a levantar el techo? Lo más seguro que hubiera llamado a la policía o al tener otro tipo de reacción. Sin embargo, estos hombres estaban determinados a que su amigo, a quien llevaban en esa camilla, pudiese recibir un milagro. Podemos entonces ver aquí que la fe de estos hombres era una fe que es la que usted y yo necesitamos hoy en día. Es una fe atrevida. Por eso quiero hablarles, hermanos, bajo este pensamiento, bajo este tema: cuando la fe se vuelve atrevida. Estos hombres no se dieron por vencidos. Había un obstáculo ahí, una multitud se había reunido. Estaban muchos dentro de casa y fuera de casa. Lo único que ellos se encontraron era ver de qué forma pudieran ellos descubrir el techo y bajar a este paralítico. Ahora, ¿cómo es entonces que la fe, hermanos, se va desarrollando? Primero es importante que nosotros veamos en el contexto de este pasaje, ya en el capítulo 1, vemos la obra de Cristo. Empezó a hacer una serie de milagros y vemos cómo el impacto del testimonio y las obras de Cristo son los que nos van inspirando. Vemos, por ejemplo, en el capítulo 1, siempre de Marcos, y no lo vamos a leer, pero vemos aquí la liberación de un hombre poseído en un centro religioso, en la sinagoga. Quiero que nos ubiquemos en la ciudad donde Jesús hizo este milagro, en la ciudad de Capernaum. Toda la gente que estaba ahí en la sinagoga se dieron cuenta que Dios había hecho algo maravilloso. Esto no era común, el echar fuera demonios, porque solo Dios lo puede hacer. Vemos también que en esa misma ciudad Dios sana a la suegra de Pedro. Eso estaba en el versículo 29 del capítulo 1. Claro, Pedro era conocido y en ese sector de Capernaum. Ahora, ellos empiezan a conocer lo que Jesús había hecho. Vemos también la sanidad masiva al atardecer en Capernaum. Eso a partir del versículo 32. O sea, en la medida que Jesús iba haciendo milagros en ese lugar, la fe de los hombres y las mujeres que vivían ahí iba creciendo. Vemos también el caso de las sanidades y liberaciones, ya no solamente en Capernaum, sino en toda Galilea. Entonces ahora la fama de Cristo iba creciendo, el conocimiento se iba expandiendo de tal manera que el corazón de muchos empezó a latir por el poder de la fe. Y vemos el caso de la sanidad de un leproso que tenía dudas si era la voluntad de Dios que el Señor lo sanara. Y en el versículo 40, y quiero que lo leamos, aquí algo muy interesante, dice así: vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Este hombre se acerca a Jesús y le dice, yo sé que tú puedes. Pero la duda no es tanto si puedes, la pregunta es si quieres hacer esto. Y entonces y sigue diciendo esta porción. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces vemos acá que todos estos milagros que Jesús hizo en Capernaum, estos influyeron en el corazón, en el espíritu de estos cuatro hombres, ya que ellos eran testigos de lo que Dios había hecho. Ahora, por eso es importante, hermanos, que nosotros pongamos atención lo que Dios hace en otras personas. Cómo Dios ha respondido en el área del matrimonio, en el área de salud, en el área financiera, en el área espiritual y en muchas otras áreas. Los testimonios de la obra de Dios en otras personas nos inspiran a nosotros. Entonces, cuando veo a estos cuatro hombres cargando este paralítico, es porque estaban altamente inspirados por la fe. La fe había crecido de tal manera que ellos decían, no vamos a permitir que se nos escape la oportunidad. Hermanos, algunas veces se nos escapan las oportunidades porque la fe en nuestro corazón no se ha desarrollado. Pero quiero que pongamos atención a las obras de Dios. Las obras de Dios en la naturaleza, las obras de Dios en la vida de otras personas. Quiero que también hagamos memoria de las obras de Dios en nuestro pasado. Traigamos a memoria cuál fue el momento cuando tuvimos el primer encuentro con Dios. Cómo es que Dios nos ha guardado, que nos ha protegido. Esas cosas algunas veces se nos olvidan y por eso tenemos, hermano, temor de poder ser atrevidos en cuanto a la fe. En el caso de David, cuando iba a vencer al gigante Goliat, él trajo a memoria cómo Dios lo había respaldado para vencer a los leones y a los lobos. Entonces él dijo, así como Dios me ayudó en el pasado, así también será ahora. Y le dijo al gigante, hoy te cortaré la cabeza. Ahora, el proceso de la asimilación de las obras de Dios es muy importante. Vemos aquí que esto implica evidenciar un hecho innegable. Entonces, estos cuatro hombres eran testigos de tantos milagros en todo lo que era Capernaum y ellos tenían evidencia de todo lo que Dios había hecho. Pero a la vez, el proceso de poder asimilar la obra de Dios, no solamente tengo que ver lo que Dios ha hecho, sino que tengo prácticamente que analizar esos hechos a la luz de la palabra de Dios. En otras palabras, tengo que cotejar el milagro con la palabra. Entonces, cuando uno empieza a analizar cómo la palabra de Dios nos habla de las promesas y vemos el cumplimiento de la palabra, estos cuatro hombres, por supuesto, como ellos eran judíos, ellos vivían en el mundo religioso, estaban empapados de la palabra de Dios, entonces ellos traían a memoria, por ejemplo, lo que Dios dice en Jeremías 17:14, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Entonces vemos aquí que solo Dios es el que puede hacer esos milagros de sanidad. Además de eso, en Isaías 53:5, ellos conocían todas estas porciones bíblicas. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ellos sabían que a través del Mesías iban a encontrar sanidad. Ellos sabían también lo que dice el Salmo 107:17. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Si nosotros analizamos el capítulo 1 de todos esos milagros, Jesús por la palabra echó fuera a los demonios, por la palabra sanó a los enfermos. Y en el caso de este leproso, El Señor dice aquí en la Escritura, y teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y dijo, oiga, por la palabra, quiero ser limpio. O sea, lo que dice el Salmo 107:17, envió su palabra y lo sanó. Entonces, ellos estaban viendo que las maravillas que estaban ocurriendo eran el cumplimiento de las promesas que encontramos en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer un análisis en lo que dice la palabra y las evidencias, los hechos de Dios, entonces esto nos va a ayudar a qué? Nos va a ayudar a generar una fe y esperanza. La esperanza es importantísima, nunca hay que perderla, pero tenemos que saber dónde tenemos que fundamentar nuestra fe para tener una esperanza viva y no una esperanza muerta, como dice la palabra de Dios. Estos hombres tenían ya fe y tenían esperanza que ese paralítico iba a ser sano. Además de eso, esa fe que estos hombres tenían, se habían aferrado que ellos iban a recibir ese milagro. Para poder hacer esto, subir a ese paralítico al techo, ellos lo estaban haciendo porque tenían la certeza que iba a ocurrir un milagro. De otra manera, no hubiesen hecho ese esfuerzo. Porque estoy seguro que después ellos tuvieron que pagarle la reparación del techo. Porque no se iban a ir así nomás. Tenían que pagar la reparación. Un día le vamos a preguntar a estos cuatro amigos, ¿no? Cuando estemos en el cielo, ¿qué pasó después? O si les perdonó el dueño de esa casa, el hecho de que hayan destruido el techo. Pero ellos se habían aferrado al hecho de que ellos iban a recibir. Y esto es lo que dice la Biblia. Es pues la fe, la certeza, oiga, de lo que se espera. O sea, ellos tenían una convicción de que así iba a ser, aunque todavía no habían visto el milagro. Por eso el Señor le dijo a Tomás, bienaventurados los que creyeron y no vieron. Qué importante es tener una fe tan grande que doy por sentado algo que va a ocurrir, pero que no ha ocurrido, pero yo en mi corazón ya lo tengo. Y entonces estos hombres tenían esa convicción, y no solo eso, sino que los convierte en atrevimiento ante la oposición. O sea, no se dejaron vencer. Estoy seguro que estos hombres han de haber dicho, bueno, mire, por favor, me permiten entrar a este amigo, este paralítico. Pero creo que como todos salvadoreños, así eran también los judíos de aquel entonces. No, ya estamos aquí, y así que en la cola, por favor. Entonces, ellos dijeron, no podemos entrar. Entonces, a pesar de la oposición, de la indiferencia de la multitud, ellos dijeron, no importa, ahí está el techo, pero vamos a romper el techo. Entonces, la fe, hermanos, no se queda con los brazos cruzados. La fe es acción. Entonces, cuando dice aquí la palabra, hermano, que el Señor vio la fe de ellos, ¿cómo es que la vio? Hermano, claro, como Dios sabía que había fe en el corazón de ellos, pero era evidente el hecho de que al romper el techo, ellos tenían una convicción, había una certeza que iban a recibir aquello. Por eso recuerde lo que dice la Biblia, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, ya existe en las manos de Dios el milagro y también creo que eso lo voy a recibir. Ahora, si yo sé que en las manos de Dios ya está la solución y por la fe en Cristo lo voy a recibir, entonces eso me debe de motivar a poder caminar en fe. Y estos hombres estaban caminando. Por eso dice aquí la escritura que hemos leído, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico. Ahora, bien interesante también otra situación que vemos acá, y es que los milagros que Jesús comenzó a hacer en la ciudad de Capernaum congregaron a dos clases de personas. Y esto es interesante. Dice aquí la porción que hemos leído, que habían ahí, dice, escribas. Ah, habían escribas. Normalmente uno cree que ante tanta evidencia de poder y de todos los que estaban ahí, tenían un corazón sincero. Pero habían algunos que no eran así. Entonces vemos aquí que hay dos clases de personas que se congregan por la misma obra de Dios y hasta el día de hoy ocurre en las iglesias. Primero son los que desean destruir la fe en Jesús. ¿Por qué estaban los escribas ahí? Para que la gente no creyera en Jesús. Los escribas prácticamente eran los intelectuales, los expertos en la ley. Y estos eran hombres que también hacían la función de abogado, eran los que daban, por ejemplo, las cartas de divorcio, los que las escrituras públicas, los edictos de un gobierno, eran exégetas, eran personas que conocían mucho las tradiciones, las leyes y además de eso la Torá, y eran por eso que se les conocía como doctores en la ley. Entonces ellos estaban acostumbrados a ser muy analíticos, y entonces estos hombres estaban ahí, no porque había una disposición del corazón, a pesar de que había evidencias contundentes de muchos milagros, probablemente eran miles, porque cuando dice aquí en la Biblia que muchos fueron sanados, dice en el capítulo 1, versículo 32 al 34, eran multitudes de hombres que habían sido sanados, personas endemoniadas habían sido liberados. O sea, habían evidencias, pero aún así, estos hombres querían meter al Señor Jesús en un tubo de ensayo y poderlo analizar. Y entonces dice aquí la Escritura que cuando Jesús le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Entonces dice aquí la Biblia, estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. La palabra cavilar significa razonar meticulosamente, o discutir, tener un debate interno, pero ellos lo estaban haciendo en su mente, en su corazón. Por eso que el diccionario de la lengua española lo define como pensar con intención o profundidad en algo. Entonces, cuando Jesús les dice, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Es porque estos hombres, al oír lo que Jesús dijo, tus pecados te son perdonados, era porque Él tenía la capacidad. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y ellos decían, ¿y quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Sin embargo, estos hombres que estaban allí no tenían una buena intención en su corazón. No estaban ahí para recibir un milagro. Hermanos, hasta el día de hoy tenemos esa clase de personas que vienen a las congregaciones, se reúnen en los pequeños grupos, no porque tienen una devoción para con Dios, sino para ver realmente dónde pueden encontrar un error, dónde pueden señalar algo para poder realmente, supuestamente, encontrar una razón de que su posición, la posición mental que ellos tienen, sea la correcta. Entonces, esta gente nunca va a recibir un toque de parte de Dios. No es malo poder ser un investigador. Lo malo aquí de estos hombres es que eran hombres que tenían una actitud ya de rechazo a pesar de las evidencias. Estamos hablando de gente intelectual, gente que podía evaluar el principio, causa y efecto. Las obras de Cristo manifestaban que Él era Dios. Nadie podía hacer lo que estaba haciendo. Pero a pesar de eso, iban en contra de la revelación de Dios. Y eso es el problema, que hay personas que se creen más brillantes, más inteligentes que Dios, y entonces por eso no reciben. Ahora bien, el otro grupo que se había reunido ahí son los que habían creído y habían experimentado a Jesús en sus vidas. Entonces, ¿quiénes son estos? Son los que se esfuerzan por estar en primera fila, dice las multitudes. La gente estaba hambrienta de conocer y de recibir algo de Dios. Por eso dice la palabra, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Estos son los que se dejan, los que no se dejan vencer por los obstáculos. O sea, ahí estaba. Por supuesto, entre una multitud hay calor, hay incomodidad. Algunas veces nosotros no queremos venir a las iglesias o reunirnos en un momento en nuestros hogares para estudiar la palabra, orar o lo que sea, porque decimos, no, es que hace mucho calor, que hace mucho frío, que mucha gente, que el tráfico y todo lo demás, pero ustedes no son así, hermanos. Entonces, son los que no se dejan vencer por los obstáculos. Y esa gente, oiga bien esto, son personas que están, hermanos, en primera fila para poder recibir una bendición de parte de Dios. Son daban por sentado el milagro. Una persona que se acerca de esta manera es porque ellos ya dan por sentado el milagro. Del momento en que empezaron a bajar el paralítico, ellos ya daban por sentado el milagro. O sea, ellos no estaban pensando volverlo a subir. Ellos estaban pensando que iba a salir caminando. Por eso lo bajaron. Ahora, y estos son la gente, son los que sabían que quién era Jesús, que era Emmanuel, en otras palabras, Dios con nosotros. Ahora, cuando el Señor Jesucristo le dice a los escribas, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Les muestra otra evidencia, la omnisciencia de Dios. El único que puede conocer los pensamientos es Dios. Se los demostró con milagros y maravillas, y ahora se los demuestra haciéndoles ver que Él sabía lo que estaban pensando. Entonces, aún así, se mantuvieron en su posición. Hermanos, no resistamos a Dios. Si Dios, hermano, nos está ministrando, nos está hablando, nos está poniendo en nuestras manos muchas evidencias de su amor y de su poder, digámosle, amén, Señor, yo quiero esto. Yo me entrego a tu palabra, a lo que tú dices. Y esas son las personas que van a recibir un toque de Dios. Y vemos aquí entonces la obra de Jesús al ver una fe atrevida que no se deja vencer. Entonces vemos acá la acción de Cristo. Hermano, Jesús sabe diferenciar a los que no tienen fe de los que sí la tienen. Dios sabe quiénes en una reunión tienen fe y quiénes no. Dios sabe quiénes tienen una actitud de rechazo de entrada y quienes tienen una disposición para poder recibir. Y entonces Jesús responde a la acción de fe de los que en él creen. Dice aquí el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos. Vemos acá algo, hermano. Dios sabe quiénes tienen fe. Y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque dice acá, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Oiga bien esto. Vemos aquí dos clases de sanidad. La sanidad del alma enferma por el pecado es la más importante. ¿Por qué? Porque este es un milagro eterno. Y el milagro físico es un milagro temporal. Entonces, la pregunta es, ¿qué es más importante? Pues el milagro del perdón de pecados. Algunos dirán, hermano, es que yo no he visto milagro. Mire, solo que Dios nos haya perdonado nuestros pecados es un milagro, hermanos. Es que algunos quieren ver milagros que bajen dólares del cielo, hermanos. O que el palo de aguacate, de repente ya no salgan aguacates, dólares de 100. Entonces, eso es lo que, hermano. Lo más grande, hermanos, es el nuevo nacimiento, que Dios me ha perdonado, que iba para condenación, ahora no, tengo vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ese es un milagro de carácter eterno. Si Dios nos sana, pero mire, si Dios nos sana hoy, de todas maneras, de algo nos vamos a morir. Alguna enfermedad nos va a caer y este cuerpo que usted ha cuidado, que lo ha alimentado, que se pone crema, que se pone esto, que pone lo demás, los gusanos se lo van a comer. Entonces es un milagro. Entonces la sanidad divina, aquí es importante, pero es un milagro temporal. Entonces quiero que evaluemos, hermano, evaluemos por favor, porque estas cosas nos están afectando mucho. Algunas veces queremos los milagros, hermanos, físicos, que Dios responda a esto, que quiero ver aquello, pero hermano, hay milagros de que son de mayor, digamos, trascendencia, como es el milagro de la sanidad del alma. Eso es más importante que cualquier otra cosa. Dios puede hacer cosas grandes en la área física y Dios lo hace. Por eso, al ver la fe de ellos, el primer milagro de mejor calidad se lo dio a ese hombre. Tus pecados te son perdonados. Porque si ese hombre, al ser sanado de su parálisis y luego se va al infierno, ¿de qué sirve, hermano? Si la movilidad lo iba a ocupar para hacer, hermano, cosas indebidas, para andar en una vida pecaminosa. Entonces, por eso que cuando Dios sana el alma, debemos de darle gracias al Señor. Entonces, eso debemos nosotros de procurar y comprenderlo, para que no estemos diciendo, Señor, ¿y cuándo va a ser un milagro? Hijo, ya te hice el más grande de todos. Ahora, la reacción de los incrédulos y de los soberbios se va a manifestar. Cuando Jesús dijo eso, saltan los escribas y empiezan a juzgarlo. ¿Por qué? Porque una persona incrédula, una persona prepotente, soberbia, orgullosa, va a tratar de analizar o querer encontrar en Dios errores. Y entonces, ¿qué fue lo que dijeron ellos? Blasfemias dicen. Estamos hablando que los escribas estaban acostumbrados a hacer exégesis, análisis. Entonces, ellos llegan a una conclusión equivocada. Blasfemias dice, y no es cierto. La soberbia siempre nos va a llevar a hacer malas conclusiones. Y vemos aquí, hermano, la indiferencia de ellos, a pesar de que Jesús le había mostrado ya su omnisciencia, su omnipotencia. Hermano, hay personas que dicen, si yo viera a Dios actuando, si yo viera a Dios, estos escribas lo vieron. Ellos lo vieron. Ellos no eran ignorantes. Por algo estaban en primera fila. O sea, que ellos habían visto, habían oído lo que Jesús había hecho en Capernaum. O sea, que multitud de personas que habían sido sanadas y endemoniados habían sido liberados. Leprosos, la piel inmediatamente quedó completamente limpia. Sin embargo, ahora vemos, hermanos, que no es tanto por lo que yo veo que voy a creer. La fe viene por creer la palabra de Dios. Algunos dirán, es que si yo veo esto voy a creer. Mentiras. No es viendo que uno cree. La fe nace cuando creo lo que no veo por la palabra de Dios. Entonces es ahí, esa es la clave, hermano. Por favor, si usted dice, es que si yo veo que mi esposo cambia, voy a creer. No, no, empiece a creer que va a cambiar, pero por la palabra de Dios. O sea, nosotros lo que tenemos que fundamentar nuestra fe es en la palabra, no en los hechos. Los hechos solamente certifican la palabra, pero es la palabra la que alimenta el corazón, la que alimenta la fe. De ahí que entonces, hermanos, vemos aquí las bendiciones para los creyentes. Primero, salvación. Este hombre fue salvo. No solo eso, lo sanó. Vemos una satisfacción de perseverar en la fe. Esos hombres que tenían ese paralítico, me imagino viendo por el agujero en el techo, estaban contentos porque vieron su esfuerzo que valió la pena. Hermano, subir a un paralítico, hermano, no es fácil. No es fácil, hermano, llevarlo a esa altura. Pero ellos lo hicieron y estaban satisfechos cuando vieron que ese paralítico tomó su lecho y se fue. Él les fortaleció la fe, la inspiró. O sea, empezó a crecer aún más la fe que ellos tenían. Además de eso, empezaron a ver que su vida empezó a tener una orientación. ¿Por qué? Porque dice la palabra aquí en este versículo que cuando este paralítico fue sanado, entonces dice la escritura, entonces él se levantó y enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios. O sea, eso, hermano, ¿qué significa glorificar a Dios? Orientar su vida para Dios. Al ver eso dijeron, no, hoy vale la pena, hoy voy a orientar mi vida para poder decir como las palabras del apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Orientar su vida, ¿por qué? Porque hay tantas evidencias que yo no puedo vivir para otro objetivo. Entonces ellos glorificaron a Dios, orientaron su vida para Dios y además de eso testificaron de Dios. Dice, y nunca, dijeron ellos, nunca hemos visto tal cosa. Entonces, eso, hermanos, va a llevarnos a tener una experiencia tan personal. No solo el paralítico recibió sanidad, sino la multitud que creía en el Señor, ellos recibieron una sanidad espiritual también. Una convicción, o sea, su vida espiritual empezó a creer y empezó a fortalecerse más que los días anteriores de lo que habían visto, porque dijeron, nunca hemos visto tal cosa. Dios nos quiere llevar a eso, hermanos. ¿Pero qué necesita? Dios quiere ver que todo lo que Él ha hecho, hermanos, solo el hecho de podernos levantar es un milagro. El tener la movilidad, tener la vista, el poder comer. Hay personas que hoy en día, teniendo comida, no pueden comer. Y eso es un acto de la gracia y la misericordia de Dios. El tener trabajo, el tener la lluvia, aún el calor es una bendición también. El frío, todo. Entonces, cuando uno empieza a ver tantas maravillas de Dios, como dice la escritura, el cielo cuenta la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Como dice la palabra que Dios nos ha hablado, dice de muchas formas y maneras a nuestros padres y ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios nos habla, nos ministra, hermano, aún hace salir el sol sobre malos y buenos, la lluvia sobre malos y buenos. Ahora, si Dios, hermano, ha hecho tantas cosas, ¿por qué no nos sentamos y hacemos un análisis? Señor, la verdad, que mi vida es un milagro. Estoy rodeado de maravillas y de milagros. El problema es que algunas veces enfocamos nuestra mirada en los puntos negros, en los problemas, en lo que no tengo, en lo que me falta. Pero ¿por qué no pensamos más bien en lo que ya tengo? Tengo testimonios, miles de testimonios y de evidencias de la gloria de Dios y de lo que dice su palabra. Entonces el Señor dice, muy bien hijo, ya con todo ese bagaje de evidencias, tú deberías de tener una fe atrevida. Y esa fe es una fe que se mueve, es una fe que avanza, que no se da por vencido. Y en esta hora, hermanos, no nos demos por vencido. ¿Por qué no le pedimos a Dios, Señor, por favor, inspira mi fe? genera una fe poderosa en mi vida. Padre, venimos delante de ti en esta hora. Queremos, Señor, tener por lo menos la fe que tenían estos cuatro amigos de este paralítico. Señor, una fe que no se daba por vencido, una fe atrevida, una fe que valió la pena hacer el esfuerzo, una fe que lo lleva a poder compadecerse del necesitado. Señor, te pedimos en este día que tú hagas una obra linda, Señor. Mira, Señor, hay algunos, Señor, que se han dado ya por vencido, porque han visto problemas, han visto obstáculos y cada día lo están considerando. Señor, qué triste es que teniendo una multitud de testimonios de poder, de amor y de gracia, Señor, cuando miramos un problemita nos rendimos, cuando miramos una dificultad pensamos que tú no nos amas. No es cierto, Señor. Te pedimos perdón en esta hora, Señor, más que un milagro de sanidad física, te pedimos el milagro de la fe, Señor. Señor, queremos, Señor, este paralítico recibe un milagro espiritual de perdón de pecados y físico también, pero la multitud que estaba allí, ellos recibieron un milagro, que la fe también, Señor, empezó a crecer. Oh, Señor, te pedimos en este día, Señor, para todo tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, aumenta nuestra fe, Señor, aumenta nuestra fe. Oh, Cordero de Dios, Señor, que no nos rindamos, Señor. Padre mío, mira, hay tantas cosas y en este día te damos las gracias porque somos testigos que tú tienes, Señor, y has hecho muchas cosas en nuestra vida, desde la niñez hasta el día de hoy, Padre. Hemos visto que tu mano, tu protección, aún, Señor, en las cosas que no comprendemos, pero tú lo cambiaste para bien, Señor. Aquel mal que quisieron hacernos, pero tú lo cambiaste para bien. Aquella enfermedad que tenía un potencial de matarnos, pero tú la cambiaste para darnos vida. Señor, tantas cosas, Padre Santo, por lo tanto te damos las gracias. En este día, Señor, queremos que la fe se aumente. Oh, Señor, eso va a hacer que el temor huya del alma. Hará que la persona no se sienta sola. Padre, la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, es la que tú quieres generar ahora. En el nombre precioso de Jesús, Señor, ahí donde está mi hermana, mi hermano, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, una fe preciosa, Señor, maravillosa, una fe atrevida, una fe que no se dé por vencida. Padre mío, que no le haga caso a los obstáculos, una fe, Señor, que se goza, aún no viendo con los ojos físicos, pero con los ojos de la fe, se goza en lo que ha de recibir. Esto lo llenará de tranquilidad. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, este día, Señor, en toda tu iglesia, en todo tu pueblo, en tus hijos, Señor, que podamos decir como estos hombres: nunca hemos visto tal cosa. Queremos estar maravillados, Señor, de esas obras hermosas. Padre Santo, mientras estamos en oración, no sé si habrá alguien que no ha tenido todavía un encuentro personal con Jesús y quiere decirle en este día: Señor, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre. Si usted es esa persona, ahí donde está, repite esta oración de fe conmigo. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados. Te pido que me limpies con tu sangre. Señor, en este día creo que tú eres el único que me puede perdonar. Creo que llevaste en tu cuerpo todos mis pecados, y por la fe en tu sangre recibo el perdón de todos ellos. Creo que resucitaste para justificarme delante de ti. Te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Dele gracias a Dios. Gracias, Padre, por aquellos que han tomado a bien esta decisión. Es el milagro más grande que pueda haber. Ahora, Señor, también te pedimos, aquellos que están enfermos, hermano, ahí donde está, usted crea. Ejerza la fe ahora para usted o para alguien. Sea atrevido, por favor. Camine, camine a través de sus labios. Diga conmigo: Señor Jesús, en tu nombre, creo en lo que dice tu palabra, que por tu llaga hemos sido curados. Tu palabra me recuerda que por tu palabra que tú enviaste me sanó. Por tal razón, Señor, recibo en este día mi sanidad para que te glorifique, Señor. Y en el nombre de Jesús, sana a mi familia y a mis amistades y a las personas que tú sabes que están enfermos, para gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, buen Padre. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Dios es bueno, mis hermanos. Dios es bueno. Y Él hará maravillas. Vamos, pueden